yo no sé si usted, mi querido oyente, sabía que el 67,2% de los españoles no reconocemos como católicos. Muy pecadores, ¿eh? Pero católicos. ¿Y sabía usted que en España se celebran más de 9,5 millones de misas al año? Esto lo encuentro en la memoria de actividades de la Iglesia Católica en España. Y quien la maneja, la trae, la confecciona, es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, don Fernando Jiménez Barrio Ganado. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Por qué hacen ustedes una memoria anual? ¿Es un rendimiento de cuentas? ¿Es una aclaración de lo que entra, lo que sale, lo que se queda y lo que se usa?
Bueno, lo hacemos por dos motivos. En primer lugar, porque nos hemos comprometido así con el gobierno y, por tanto, con todos los españoles, de rendir cuentas hasta el último céntimo del dinero que recibimos de los españoles. No solo por la asignación tributaria, por este mecanismo por el que marcamos la casilla ahora en la declaración de la renta, sino por todos y cada uno de los euros que la gente deposita en el cepillo de la parroquia y demás, que tiene derecho a saber a dónde van y, sobre todo, qué es lo que hacen. Entonces, esta memoria da cuenta de lo que la Iglesia hace en España durante un año, que uh-huh. son muchas cosas.
Le pregunto por varios ejemplos. Centros educativos católicos, ¿qué le ahorran al Estado?
Bueno, lo que hay que explicar en primer lugar es que en España hay 2.500 colegios que son de adscripción católica, donde los padres deciden que más de 1,5 millones de chicos vayan a cursar a estos centros. Por cierto, cada año con más peticiones, ¿no? Esa famosa demanda social que parece que ahora nos queremos cargar, ¿no? Esos colegios dan una buena calidad, son demandados por los ciudadanos y resulta que al Estado se ahorra 4.300 millones de euros por la diferencia que hay entre la financiación de una plaza pública y la financiación de una plaza concertada. Es decir, usted y yo nos estamos ahorrando 4.300 millones por esta red que emplea 130.000 personas, donde hay 60.000 aulas, donde hay más de 400 colegios de educación especial, donde estudian más de 70.000 niños extranjeros. Lo digo, todas estas cosas que a veces se dice que si esta enseñanza es elitista o no, es una enseñanza que está hasta en el último barrio y que realmente está ofreciendo unos valores a la sociedad que los necesita. La Iglesia los propone, los pone ahí, y encima nos ahorramos un montón de dinero. No sé qué problema hay con la educación, que algunos parece que lo tienen, nosotros no.
¿Contempla esta memoria anual el trabajo que hace la Iglesia en favor de los desfavorecidos?
Bueno, claro, la Iglesia realiza, o sea, todo el mundo sabe qué es la Iglesia, porque todo el mundo tiene alrededor algo, hay 23.000 parroquias y todo el mundo tiene alrededor a alguno de los 34.000 religiosos que hay, ¿no? La Iglesia anuncia la fe, vive la fe y, por supuesto, se da a los demás. Cuando nosotros en esta memoria, que por cierto cualquier persona la puede ver en la página web de la Conferencia Episcopal, en el portal de transparencia, editamos un folletito ahora en los próximos fines de semana que encartamos en los principales periódicos. Si uno se va a esa página 52 de la memoria, pues ve pues que realmente la Iglesia tiene cerca de 9.000 centros asistenciales repartidos por todo el país. Fíjense que estamos hablando de 9.000, donde cada año, y en concreto el año que hemos estado analizando, el último año analizado, han sido asistidas 4 millones de personas. Estamos hablando de centros para mitigar la pobreza. Es decir, ese pobre que usted ve en el semáforo, que pide en la parroquia, esa persona tiene una cama donde dormir, donde se le da un plan de formación, donde se le intenta reinsertar en el empleo. Estamos hablando de más de 6.300 centros para mitigar la pobreza. Pero la Iglesia también está con los niños sin tutela, está con las mujeres víctimas de todo tipo de violencia, de trata, 29.000 mujeres asistidas en el último año, está con los ancianos, está acompañando, más de 100.000 personas son acompañadas en los hospitales cada mes, o más de 64.000 personas son asistidas. por una red de más de 2.300 parroquias que se dedican a eso. La Iglesia está con los pobres, con los desfavorecidos, con los discapacitados, con los víctimas, gente de víctimas de violencia, rehabilitando a los drogodependientes. Y esa es una labor que realizan miles y miles de instituciones. Hay más de 30.000 instituciones que son Iglesia Católica y que se están dando a los demás. Probablemente no salen todos los días en los medios de comunicación, no aparecen las misioneras de la caridad, las hijas de la caridad o cualquiera de las otras instituciones que están hoy trabajando. Yo les invito a cualquiera de los que nos está escuchando, bueno, pues que acudan a cualquiera de estas instituciones donde a nadie le preguntan si va a misa o no para ser atendido y donde se está realizando una inmensa labor.
Hay un dato que me ha llamado mucho la atención. Esta memoria de actividades recoge las del 2021 y el año posterior a la pandemia, y se dispara la administración de sacramentos, menos uno, que es la unción de los enfermos.
Bueno, la Iglesia está en la sociedad y está en lo que tiene que hacer. Durante el año 2020 estuvimos unos cuantos meses, usted, yo y los que nos están escuchando, encerrados. Y había mucha dificultad. Se siguió realizando catequesis, pero evidentemente pues hubo un, bueno, pues el lógico retroceso, ¿no? Ha habido también un despertar religioso, porque todos nos hemos preguntado qué es lo que pasa. La Iglesia vive en el mundo y la pandemia nos ha afectado a todos, y la labor que realiza la Iglesia también. Es milagroso que haya 50.000 jóvenes, 25.000 parejas que decidan contraer matrimonio canónico ahora que no está de moda, o que haya 180.000 chavales que realicen la primera comunión, o más de 100.000 que se confirmen en la fe, ¿no? Yo creo que la Iglesia es una propuesta, la fe es una propuesta que está ahí, que no impone a nadie, pero que en este momento de desconcierto social, pues el mensaje que propone la Iglesia es un mensaje que construye persona, que construye familia, que construye bien común y al que hay que proteger, sin duda.
Siempre le pregunto cuando viene usted cuánto cobra un cura. Yo en este caso se lo vuelvo a preguntar y le pregunto más que sobre todo si se ha actualizado eso a la baja o al alza.
Bueno, lo que intentamos es que un sacerdote perciba aproximadamente el salario mínimo interprofesional. Eso es lo que intentamos. En algunos sitios no se consigue. Bueno, yo creo que los sacerdotes viven de manera modesta. Los obispos, vuelvo a insistir, que todo el mundo me pregunta cuánto cobra un obispo. A los obispos se les paga desde la conferencia episcopal y cobran 1.300 euros. Bueno, pues yo creo que viven modestamente para el cargo que ocupan y sobre todo para la responsabilidad que ocupan y sobre todo teniendo en cuenta la misión que realizan. Yo creo que es un ejemplo más del trabajo que realiza la Iglesia en favor de la sociedad, también la retribución de cómo se realiza esta retribución.
La X de la Iglesia, es decir, la casilla que en la declaración de Hacienda unos ceden un 0,7 a la Iglesia, otros no. ¿Cuánto se recauda de esa casilla y eso ha ido al alza o a la baja?
Bueno, pues nosotros publicamos los datos todos los años, están auditados, 8,5 millones de contribuyentes marcan la casilla. Esto no es una encuesta ni del CIS ni del ZOS, esto es una realidad. 8,5 millones de contribuyentes, 7,4 millones de declaraciones, marcan la casilla a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque les da la gana, porque quieren asignar 7 euros de cada 1.000 a que la Iglesia haga el bien. ¿Eso cuánto dinero supone? Según los datos del año 21, por eso presentamos la memoria del 21 que nos facilitaron hace 3 semanas el Gobierno, supone 321 millones de euros. ¿Eso ha supuesto más? Pues sí, ha supuesto bastante más. Y nosotros apelamos, que el año anterior, nosotros apelamos a la generosidad de los contribuyentes. Ha habido más de 90.000 declaraciones más a favor de la Iglesia Católica. Alguno de los que nos está escuchando a lo mejor le puede parecer sorprendente, pero es una realidad. El número de personas que marcan la casilla de la Iglesia Católica aumenta. Y probablemente hay muchas personas que no son practicantes, que no acuden regularmente a misa, o que son malos cristianos o pecadores como usted y como yo, pero que a la hora de la verdad pues dicen, oye, ¿Por qué no? Entre que se lo quede el Estado y que la Iglesia lo gestione, en la memoria pueden ver exactamente cuánto supone eso, un 25% de los ingresos de las parroquias, uh-huh, y a qué se ha destinado, con
claro,
total
eso,
transparencia.
Con ese dinero hay que hacer las cosas que decíamos que hacía la Iglesia. Otro aspecto, desde luego muy importante, claro, la Iglesia tiene que cuidar de un inmenso patrimonio cultural y religioso, que en cada pueblo de España se traduce en un retablo, en un cáliz, en un arco, en sí, tantísimo. Y eso tiene que cuidar, hombre, con la colaboración de, me imagino, que las autoridades locales, las administraciones, pero básicamente el cuidado de todos los días responde a la Iglesia.
Sin duda. Nosotros ponemos que solo en rehabilitaciones, el año pasado también aparece el dato de la memoria, gastamos más de 50 millones de euros en rehabilitar ese inmenso patrimonio. La Iglesia es titular de más de 3.100 bienes de inmuebles de interés cultural. Son bienes que están a disposición de la sociedad, que la Iglesia mantiene, abre, limpia, mantiene la seguridad. Por supuesto, convenia con las administraciones públicas las respectivas tareas de administración. Pero bueno, según los datos, que no los hemos hecho nosotros, sino que los hacen agencias que les encargamos, que nos calculen cuál es el impacto esto económicamente. O sea, que la Iglesia abra la puerta de todas las catedrales y de todos los bienes de interés cultural, aporta a la economía nacional más de 22.000 millones de euros cada año, más el impacto indirecto y las fiestas. Usted probablemente, tal vez la semana que viene, tenga alguna romería pendiente, bueno, pues todas estas cosas están aportando cerca del 3% del Producto Interior Bruto, y la Iglesia está muy contenta también de poder no solo aportar con su mensaje, sino también aportar a la economía de nuestro país.
Okay. El capítulo de las inmatriculaciones ya se acabó, o quiero decir, yo ya no he vuelto a ir hablar de las inmatriculaciones y de las acusaciones que hacían a la Iglesia de que la Iglesia se ha quedado con la mezquita de Córdoba y todas aquellas cosas. ¿Eso por qué se ha acabado ya ese debate?
Bueno, pues porque probablemente era un debate de interés público, de interés político, pero carente de fuerza jurídica. Es decir, nosotros estudiamos una a una las 35.000 inmatriculaciones que dijeron que habíamos realizado, detectamos algunas irregularidades, bueno, pues porque había dobles inmatriculaciones, porque decían que estaba inmatriculada una ermita que estaba dentro de un pantano y cosas así. Abrimos un proceso de reclamaciones, creo que de esas 1.000, que se hizo toda una campaña tremenda, ¿no?, de que la Iglesia devuelva y tal, no sé si han sido 30 o 40 las peticiones de información, digo, en toda España, y no me suena que haya habido ninguna modificación. O sea, no tengo constancia de que haya habido ningún cambio en el tema de las inmatriculaciones. Bueno, son debates de naturaleza política que de vez en cuando surgen y que lo que hay que hacer es trabajarlos con rigor, que es lo que intentamos hacer.
Usted, que es un seglar, ¿qué tal se trabaja entre prelados?
Pues mire, los prelados, además de ser prelados, son personas como usted y como yo. Usted también conoce algunos. Son gente normalmente bastante inteligente. Luego hay gente, oye, pues que con la que congenias mejor y congenias peor. Pero bueno, yo llevo algo más de 30 años en la Conferencia Episcopal y estoy muy agradecido al trabajo que se ha podido hacer, que me han dejado hacer. Algunos dicen, pero tú de verdad has podido hacer, los 12 años que has estado en la COPE te han dejado. Pues yo nunca he tenido ningún problema en ese sentido. La verdad es que este es un espacio de libertad que ya le gustaría a otros adalides de la libertad tener.
¿Qué significa para la Conferencia Episcopal el grupo Ábside, es decir, singularmente COPE?
Pues yo creo que significa un espacio de libertad en el ámbito de la democracia, un espacio de expresión libre para la sociedad, un servicio a la sociedad grande, una posibilidad de proponer un mensaje que tiene sus raíces en la doctrina social de la Iglesia, a nadie le engañan en este sentido, pero que realmente permite trasladar a la sociedad, bueno, pues lo que es la misión y la identidad de la Iglesia. Se puede hacer deporte, se puede hacer información de deporte desde esta perspectiva, se puede hacer información política desde esta perspectiva. No hace falta empezar con un rosario para poder informar de todo esto. De esta forma también se cambia la sociedad, y para la Iglesia y particularmente para la Conferencia Episcopal es muy importante la labor que realizan todos ustedes, los profesionales de particularmente de radio, de COPE, Cadena 100, Rock, Megastar, los profesionales de 13 Televisión, es un medio único en el mundo de la Iglesia, único, no existe otra realidad así en la vida de la Iglesia, y yo les agradezco en nombre de la conferencia pues todo este trabajo que hacen en favor de la Iglesia y sobre todo en favor de la sociedad y del bien común, el trabajo que particularmente pues hacen pues todos los que están hoy aquí en Herrera en COPE.
Pues me alegro mucho de saludarle, don Fernando Jiménez Barrio Canal, vuelva usted cuando quiera. Y ya sabe dónde los tiene, para lo que sea menester.
Pues muchísimas gracias a usted y a todo su equipo.
De usted recuerdos a los prelados.
Por supuesto, sí, dale.
Un fuerte abrazo.